Muy buenas tardes. Antes de dar comienzo a los asuntos de carácter resolutivo, escrito comunicaciones, nos levantamos para guardar un minuto de silencio por las asesinadas por violencia de género. Muchísimas gracias. A continuación, damos cuenta de escritos, comunicaciones y decretos.
¿Esto cuenta?
Se da cuenta de la relación de decreto puesta a disposición a los señores concejales comprendido entre los números 603-2019 de fecha 18 de marzo de 2019 al decreto número 844-2019 de 12 de abril. Decreto de alcaldía 715-2019 de delegación de en el señor don Oscar Raúl Jiménez López, primer teniente alcalde, de las funciones de alcaldía para el día 29 de marzo de 2019 desde las 10 horas hasta las 13 horas. Se da cuenta también del escrito del excelentísimo Ayuntamiento de Archidona en relación al acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de marzo de 2019 en relación al acuerdo adoptado por el Pleno de dicha corporación en relación a la moción del Grupo Municipal del PSOE concerniente al Plan de Fomento de Empleo Agrario.
A continuación pasamos con los asuntos de carácter resolutivo. El primero de ellos se trataría de la aprobación del borrador de acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de marzo de 2019. ¿Algún grupo desea hacer alguna modificación, rectificación, aclaración de dicha acta? Ninguno, pues entonces pasaríamos a votar la aprobación del borrador de acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de marzo de 2019.
Voto a favor. Es aprobada por unanimidad.
El segundo punto de carácter resolutivo se trata de una propuesta de alcaldía sobre declaración de incompatibilidad de la señora concejala doña M.A.P.G.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales celebrada el 8 de abril de 2019, en el que se dictaminan los siguientes acuerdos. Primero, el Pleno Municipal deberá declarar la incompatibilidad de la señora concejala doña María Ángeles Portillo García, perteneciente al Grupo Municipal del Partido Popular, en virtud de lo establecido en el artículo 10.2 del Real Decreto 2568-1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, por concurrencia de la causa de incompatibilidad prevista en el artículo 178.2b de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general. Segundo, el acuerdo adoptado deberá ser notificado a la señora concejala para que en el plazo de 10 días siguiente a aquel en el que la reciba pueda optar entre la renuncia a la condición de concejal o abandono de la situación que dio origen a la referida incompatibilidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Tercero, si transcurrido el plazo anterior, doña María Ángeles Portillo García no ejercitase la opción, se entenderá que ha renunciado a su puesto de concejal, debiendo declararse por el Pleno Municipal la vacante producida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. La comisión informativa dictaminó favorablemente de acuerdo con el siguiente resultado de la votación. Eva Podemos, Izquierda Unida y Partido Socialista sí, Partido Popular y Ciudadanos abstención.
Pues muy bien, como bien ha leído la secretaria, la concejala que se ha nombrado ha caído en una causa de incompatibilidad con ser concejala de este ayuntamiento. Este es el trámite preceptivo, el trámite que se debe hacer, que es dar la posibilidad en 10 días desde la aprobación en el Pleno de que esta persona diga si desea seguir siendo concejala o bien desea, bueno, trabajar para el ayuntamiento, que es la causa de incompatibilidad con su cargo de concejala. Bueno, yo creo que en los acuerdos, como bien ha leído la secretaria, está todo explicado. En cualquier caso, para que no haya duda ninguna, voy a hacer lectura de la exposición de motivos de la propuesta de alcaldía. Declaración de incompatibilidad de la concejala doña María Ángeles Portillo García. Tras la celebración de las elecciones municipales el pasado 24 de mayo de 2015 y habiéndose constituido el excelentísimo Ayuntamiento de Nerja mediante sesión constitutiva celebrada el día 13 de junio de 2015, visto que la señora concejala tomó posesión del cargo en la misma, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 75.7 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. Resultando que con fecha 1 de abril de 2019 la señora doña María Ángeles Portillo García es contratada por este ayuntamiento bajo la modalidad de contrato temporal a tiempo completo, igualmente formula declaración responsable haciendo constar que se haya incursa en una causa de incompatibilidad. Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha 3 de abril de 2019, en el que se concluye que el Pleno Municipal deberá declarar la incompatibilidad de la señora concejala doña María Ángeles Portillo García, perteneciente al Grupo Municipal del Partido Popular, en virtud de lo establecido en el artículo 10.2 del Real Decreto 2568 de 1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el ROF. Por concurrencia de la causa de incompatibilidad prevista en el artículo 178.2b de la Ley Orgánica 5 de 1985 y 19 de junio de régimen electoral general, considerando lo dispuesto en dicho artículo 178.2b, en el que tras establecer en su apartado 1 que las causas de inelegibilidad a que se refiere el artículo anterior lo son también de incompatibilidad con el cargo de concejal, dispone que son también incompatibles los directores de servicios, funcionarios o restante personal activo del respectivo ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de él. Resultando que el artículo 10 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el ROF, establece expresamente que, 1. Los concejales y diputados deberán observar en todo momento las normas de incompatibilidad sobre incompatibilidad y deberán poner en conocimiento de la corporación cualquier hecho que pudiera constituir causa de la misma. 2. Producida una causa de incompatibilidad y declarada la misma por el Pleno Corporativo, el afectado por tal declaración deberá optar en el plazo de 10 días siguientes a aquel que reciba la notificación de su incompatibilidad entre la renuncia a la condición de concejal o diputado o el abandono de la situación que dé origen a la referida incompatibilidad. 3. Transcurrido el plazo señalado en el número anterior sin haberse ejercitado la opción, se entenderá que el afectado ha renunciado a su puesto de concejal o diputado, debiendo declararse por el Pleno Corporativo la vacante correspondiente y poner el hecho en conocimiento de la Administración Electoral a los efectos previstos en los artículos 182 y 208 de la Ley Orgánica 5 de 1985 y 19 de junio del régimen electoral general. Examinada la documentación que obra en el expediente, quiero decir que este expediente también lleva todos los informes que son preceptivos y necesarios para, primero, su aprobación en la comisión informativa o al menos el dictamen de la misma y, posteriormente, para su debate y aprobación, entiendo, en el pleno. Como digo, al igual que todos los expedientes que vienen en estos y en otros plenos, este expediente también tiene todos los informes necesarios, está concluso y todos los documentos que son necesarios para entrar a debate y o no su aprobación en pleno. Si algún grupo municipal desea su turno de intervención. Pues sin nada más que decir y según los acuerdos leídos por la secretaria general con anterioridad y que fueron dictaminados en la comisión informativa, pasamos a votar la declaración de incompatibilidad de la señora concejala María Ángeles Portillo García.
Voto a favor. Queda aprobado por unanimidad.
Muchísimas gracias. Pasamos al tercer punto de carácter resolutivo. En este caso se trata también de una propuesta de alcaldía, que es la aprobación del anexo 1 de la declaración. Bueno, bienvenida. De la declaración de causa de posible incompatibilidad y sobre actividades que proporcione o puedan proporcionar ingresos económicos. Y el anexo 2, que es la declaración de bienes patrimoniales y de la participación en sociedades. Ahora, a lo largo de la introducción de esta propuesta, voy a explicar un poco de qué se trata la misma.
Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, celebrada el día 22 de abril de 2019. Por el presidente de la Comisión Informativa se da cuenta de la propuesta referenciada y se propone los siguientes acuerdos. Primero, aprobar el anexo 1, declaración sobre causa de posible incompatibilidad y sobre actividades que proporcione pueda proporcionar ingresos económicos, así como el anexo 2, declaración de bienes patrimoniales y participación en sociedades. Dada cuenta, se dictamina favorablemente y de acuerdo con el siguiente resultado. Voto a favor de Eva Podemos, Izquierda Unida, Partido Socialista y Partido Popular. Abstención de Ciudadanos.
Voy a leer la propuesta de alcaldía. Visto que por providencia de alcaldía de fecha 11 de abril de 2019 se manifestó la necesidad de adaptar a los cambios normativos producidos en los últimos años el modelo de documento para la realización de la declaración sobre causa de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, así como el modelo para efectuar la declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la renta, patrimonio y, en su caso, sociedades. Considerando el informe jurídico propuesta de resolución emitida por la Secretaria General en fecha 11 de abril de 2019 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7 de 1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el anexo 1, como bien hemos dicho, y aprobar el anexo 2. Esto no es ni más ni menos que... Bueno, aquí está, como digo, también, al igual que ocurre en todo el resto de propuestas y proposiciones, viene con el informe necesario y preceptivo. No se trata más que, bueno, que viendo un poco cuando uno coge el acta de concejal después de las elecciones municipales, pues los anexos que había eran, bueno, que estaban muy mucho anticuados, llevaban ya muchísimos años. Y bueno, entendíamos que para que fuese de mejor comprensión, tanto para el que lo rellena como para el que lo tuviese que leer y acorde con la normativa de hace ya también muchísimos años, simplemente se ha hecho dos modelos diferentes, que aquí lo pueden ver. El anexo 1 es muchísimo más claro que los anteriores que teníamos, que este es sobre, bueno, la incompatibilidad o las acciones que pueden proporcionar ingresos sobre aquellas personas que cogen su acta de concejal. Y el segundo anexo es sobre los bienes patrimoniales y alguna participación que pudiera tener en alguna sociedad, como lo digo, de fácil lectura y sobre todo también de fácil comprensión y, bueno, modernizando todavía más si cabe, bueno, pues la documentación y los diferentes procedimientos que había en este ayuntamiento. No es más que eso. ¿Algún grupo desea hacer alguna intervención? Pues pasamos a votar tercer punto de carácter resolutivo, que se trata de la aprobación de dos anexos. El anexo 1, la declaración de causa de posible incompatibilidad y sobre actividades que proporcione puedan proporcionar ingreso económico, por una parte, y el anexo 2, sobre la declaración de bienes patrimoniales y de la participación en sociedades. Consta de todos los informes necesarios.
Voto a favor. Se aprueba por unanimidad.
A continuación, empezando con el cuarto asunto de carácter resolutivo, bueno, decir, como dije el pleno pasado, que se trata de seis expedientes, que es la tercera vez que vienen a pleno, que sí, en febrero era urgente aprobar, en marzo fue más urgente y ya en abril, pues la urgencia, no sé si es duplicada, quintuplicada, pero en definitiva, por responsabilidad lo tengo que volver a traer a pleno, a pesar de que se quedaron sobre la mesa a petición del Partido Popular y, bueno, y con el voto en el primer caso del Partido Popular, el expediente de, bueno, y creo que este también del Grupo Municipal de Ciudadanos, se quedó sobre la mesa en la comisión informativa. Y bueno, pues mi obligación es volverlo a traer e intentar, como digo, las dos propuestas anteriores han sido aprobadas sin ningún problema y venían los informes necesarios y preceptivos para poder dar cumplimiento de lo mismo y poderlo traer a pleno, y estos seis puntos no es ni más ni menos que lo mismo. Traen desde el mes de febrero todos los informes que son necesarios, incluso las explicaciones de por qué son necesarios y urgentes aprobarlos. Aún así, ahora iré explicando cada uno de ellos. El cuarto punto del orden del día, se trata de un expediente de modificación de crédito, crédito el 3MC 2019/13, crédito extraordinario y suplemento de crédito.
Déjalo sobre la mesa, lo que estoy hablando.
Tengo que especificar, explicar nuevamente el por qué entiendo que se tiene que incluir en el orden del día este punto. Como ya he dicho, es la tercera vez que viene a pleno y, bueno, la modificación que se trae de crédito tiene, consta del informe de intervención, de todos los informes necesarios. En la pasada comisión informativa 22 de abril, el Partido Popular acordó dejar sobre la mesa, con los votos en contra de Eva Podemos, de Izquierda Unida y de PSOE, y votó a favor de Ciudadanos y del Partido Popular. Entiendo que es necesario, entre otras cosas, bueno, pues esta modificación de crédito de 1.563.600 euros, entre otras cosas, bueno, para la pavimentación de vías públicas, para la recogida de basura, adquisición de papelera y contenedores, para la reparación de pavimento en el punto limpio, para el seguro de daño, de, por ejemplo, del cementerio y de otro edificio, para comprar un generador que es necesario para alumbrado público, para pagar los seguros también de acción social, de servicios sociales, también seguro de daño, también para pagar, bueno, una sentencia que es de una obra que se realizó en el Instituto Chaparí en el año 2008 y que, bueno, durante todo el gobierno del PP ha estado dando vuelta esa cantidad. La Junta, bueno, pues puso, y la empresa puso una demanda, ha habido un allanamiento y es necesario pagar el principal y los intereses. Otro seguro de daño, todo esto son seguros de daño de los diferentes edificios municipales. Adquirí un elevador para poder cumplir. Este elevador es para el Centro Cultural de Nerja, en el que nos dice que tenemos que cumplir una serie de condiciones de seguridad y entre ellas, como bien explicó la otra vez la concejala Anabel, pues se encuentra la adquisición de un elevador, el anfiteatro de los cangrejos, más seguro de daño, la póliza de vida de los empleados, en fin. Lo he dicho, este es el tercer pleno en el que digo todas estas cosas, más otra lista que hay que aprobar y que consta de todos los informes necesarios, entiendo, para su aprobación, entendiendo que ha debido debidamente justificada la urgencia para su inclusión de este punto en el orden del día, pasamos a votar la ratificación de la inclusión en el punto del día del expediente de modificación de crédito 3MC 2019/13, crédito extraordinario y suplementos de crédito.
Voto a favor. Voto en contra. Se han obtenido 11 votos en contra y 8 votos a favor. Por lo tanto, no se ratifica la inclusión.
Una vez más, tengo que advertir que una de las modificaciones se trata precisamente de cumplir con una sentencia y que lo advertí hace dos plenos, hace un pleno y lo vuelvo a advertir a este. Se pondrá en conocimiento tanto del delegado de Educación de la Junta de Andalucía, así como del juzgado, así como de la empresa, que sigue esperando que se le pague los 200.000 euros y que cada mes que pase va subiendo los intereses para este ayuntamiento. El quinto punto se trata de otra proposición de alcaldía que ratifica la autorización del allanamiento a la demanda formulada por Puente y Calzada Infraestructura SLU en el procedimiento ordinario 463 de 2017. Precisamente esta... la urgencia de incluir este asunto en el orden del día es lo que he comentado antes. En el año 2008 se hace una reforma, una obra en el Instituto del Chaparí. Hay un último certificado de obras en el que se entiende que es el ayuntamiento el que tiene que pagar unos 200.000 euros. Sin embargo, con la gestión del Partido Popular se empieza a dar vuelta desde el año 2008. No hay un acuerdo en esa cantidad, no hay un acuerdo con la empresa, con Puente y Calzada Infraestructura SLU, que es la empresa sucesora de Construcciones EISA S.A., todo viene explicado aquí, interpone una demanda contra el ayuntamiento, se estudia y, bueno, nos damos cuenta que es que hay que allanarse porque es que llevan toda la razón, y tenemos que tener en cuenta es que los intereses empiezan a contar de esos 200.000 euros desde que se interpone la demanda. Estamos hablando de una cantidad de intereses elevada mes a mes. No solamente eso, es que la sentencia está ahí, la ejecución de sentencia se tiene que producir, y si no se paga, que es lo que he dicho antes, que comunicaré tanto a la Junta de Andalucía, a la Delegación Provincial de Educación, como al juzgado, como al abogado de la empresa, que ya lo dije en el anterior, si no se paga, pues entendemos que el juzgado, pues como en tantas sentencias, en tantas ejecuciones de sentencia, irá por patrimonio del ayuntamiento o cualquier otra posibilidad que tenga para que el ayuntamiento cumpla de manera forzosa en este caso y no voluntaria como nos gustaría desde el mes de febrero, cumpla con la ejecución de una sentencia. Como digo, cada mes que pasa el ayuntamiento se endeuda más por los intereses. Creo que está suficientemente justificado la inclusión de este punto en el orden del día. Y por tanto solicito que se vote a favor de la inclusión en el orden del día del expediente para ratificar la autorización del allanamiento a la demanda formulada por Puente y Calzada Infraestructura SLU en el procedimiento ordinario 463/2017, procedimiento ordinario corresponde a un procedimiento judicial, no de otro tipo. Y que, bueno, que consistió en una obra ya por el año 2008.
¿Voto a favor? ¿Voto en contra? Se han obtenido 11 votos en contra y 8 votos a favor. Por lo tanto, no se aprueba la inclusión en el orden del día.
Bueno, este sexto punto también es la tercera vez que viene a pleno. Es necesaria y urgente su aprobación, pero bueno, lo es desde el mes de febrero. Sin embargo, no conseguimos, se sigue quedando sobre la mesa a propuesta del Partido Popular. Sé que desde intervención se ha puesto en contacto con la portavoz del Partido Popular para explicarle que, bueno, que hay cosas que son necesarias aprobar. Y que bueno, que estas cosas que no se están aprobando en esto, bueno, pues eso es lo que me ha dicho el interventor, en estos últimos plenos, pues que sepa que no son cosas que desaparecen por no aprobarse, que continúa uno y otro y otro y otro hasta que algún día se aprueben. Problema, en este caso estamos hablando de facturas a proveedores pequeños y medianas empresas de nuestro municipio, de fuera. El informe del interventor es extraordinariamente muy claro. Antes de proceder a la revisión de oficio, tiene que pasar por pleno. Y lo leo, porque sé que está dando mucha controversia. ¿Qué dice el informe de intervención? Pero en principio, las facturas documentan una prestación derivada de una relación que, aunque constituida verbalmente, es de naturaleza contractual y no extracontractual. Por ello entendemos que antes de iniciar el procedimiento de revisión de oficio, lo lógico es que el Pleno excluya, deniegue el reconocimiento de la obligación ex contractu. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no está de acuerdo el Partido Popular? Es lo que muchas veces he dicho. Pueden decir que no. Pueden decir que no. Y directamente el grupo de gobierno lo envía a la revisión de oficio, que ya he dicho desde hace 3 años y medio que puede tardar 1 año. O también se pueden abstener. Y si se abstiene, se aprueba. Entonces los pequeños y medianos proveedores de nuestro municipio podrán comprar pronto. ¿Qué ocurre si va a la revisión de oficio? Que van a perder 6% del beneficio industrial, porque ya no estaríamos ante un contrato. Todo eso lo llevo explicando creo que unos 3 años y medio cada vez que se ha dejado sobre la mesa o no se ha aprobado un expediente extrajudicial de crédito. Y lo vuelvo a repetir, los proveedores tienen que cobrar. El Partido Popular lo hacía en Junta de Gobierno, las aprobaciones. Cuando después de 4 o 5 años se le decía que eso tenía que ir a pleno, a partir del año 2014 se empezaron a traer a pleno. Jamás, jamás, jamás la oposición, Izquierda Unida y el Partido Socialista, jamás pidió dejarlo sobre la mesa y jamás obstaculizó pagar todas esas facturas. Le pido la misma responsabilidad política por el beneficio de todos los proveedores, por el beneficio de Nerja, por el beneficio del pueblo, que proceda a su inclusión en el orden del día y si luego no lo quieren aprobar, no lo aprueben. Si quieren que estos proveedores cobren rápido y con el beneficio industrial del 6%, absténgase. Y nosotros, pues seguimos con el trámite, pero es preceptivo pasarlo por pleno, como ya he dicho, desde hace 3 años y medio. Y en este expediente, bueno, pues sería la tercera vez que los traemos a pleno. Por tanto, solicito a todos los que nos encontramos aquí, a todos los concejales, concejalas, un ejercicio de responsabilidad con todos estos proveedores que deseen cobrar, que vienen con todos los informes necesarios, preceptivos, como los anteriores y como los posteriores que veremos. Bueno, pues simplemente para poder seguir gestionando este ayuntamiento y que las personas puedan cobrar a tiempo, que ya como mínimo llevan 3 meses de demora por no haberse aprobado en el pleno de febrero ni de marzo y por lo que veo tampoco en el de abril. Se vota la ratificación para el reconocimiento extrajudicial. Yo no he aludido a nadie. 2019/2007. Yo he hablado de todos los que no encontramos.
¿Quién ha mencionado?
Vamos a ver, yo he leído el dictamen.
No, usted ha dicho no, que ha hablado no, el señor interventor es, con la portavoz y me ha mirado a mí, le he dicho que yo no soy, me ha dicho sí.
Ah, sí, exactamente, eso sí. Que el, entonces, sí, diga, sí, sí, eso sí.
Sí, por favor, quiero contestar. Sí. Quiero decir que el señor interventor ciertamente esta mañana ha llamado a la oficina del grupo municipal, en la que trabajo diariamente, pero no soy la portavoz, porque no soy tal vez todavía. Y como viene siendo habitual, ha hecho alarde de la profesionalidad que tiene y se ha ofrecido para aclarar cualquier cosa que dependa de él, pero le hemos contestado lo que le venimos contestando reiteradamente al equipo de gobierno, que él hasta ahora ha hecho lo que ha podido hacer, que ha informado y ha dejado claro que es lo que hay que hacer con este expediente, que es lo que estamos haciendo, que es el equipo de gobierno al que se le está pidiendo información que nosotros necesitamos para saber qué decisión tomar respecto a este tema, ya que hay contrataciones, por ejemplo, de urgencia, como voy a ponerle un caso, un taller que se hizo en el colegio para un campus o algo eso, que se tramitó como urgencia, no sabemos cuál era la urgencia, no sabemos si realmente luego pagaron o no pagaron los niños, hay material que se ha comprado para un taller y no sabemos realmente a dónde ha ido, ya que el propio concejal reconoció de que no había taller, es decir, una serie de dudas que se nos plantean con esos pagos que ustedes traen hoy aquí. Y la contestación que nos dio y que sigue dando el responsable de este área fue que no nos iba a dar ninguna información. Por lo tanto, entenderá que lo que le he dicho al señor interventor es que le agradezco su llamada, pero que en este momento no dependía de él, sino que depende del equipo de gobierno y del balance que tiene, que ya hemos visto que no es otro, más que dar la espalda a la oposición.
Tiempo.
Y la
gracias.
¿A tiempo?
Sí, por alusiones, 2 minutos también, ¿no? Yo decir sobre eso varias cosas. En primer lugar, como digo, vamos a ver, esto no es nuevo. Todos los reconocimientos extrajudiciales de crédito que han venido en los últimos 4 años, todo lo han bloqueado para el pago. Y todo ha tenido que ir a revisión de oficio. Yo pienso que ya no saber qué más documentación aportar, porque es que yo creo que ya me van a pedir el DNI de cada uno de los trabajadores de esa empresa que le están pendientes cobrar. A mí lo que me asombra es que después de 20 años gobernando, de unos 17 años aprobando estos expedientes en Junta de Gobierno, cuando reiteradamente el secretario en aquel momento decía que no era competencia de Junta de Gobierno, sino de Pleno, pero aún así lo aprobaban en Junta de Gobierno, como digo, se empieza a partir del año 2014, que estamos nosotros en la oposición, a traer aquí, jamás se ha bloqueado ninguna factura. Sobre qué hay, pues mire usted, yo le voy a leer las empresas que hay y que se van a quedar sin cobrar. No, es que parece, vamos a ver, por favor, es que parece que... que es que estas empresas, por favor, le pido por favor no me interrumpa. No, vamos a ver, no me interrumpa. Pero sí, pero ustedes, y yo también se lo pido, pero es que no quiero que dejen la duda de que estas empresas no han hecho el trabajo. No quiero que dejen esa duda. No quiero que dejen esa duda. Entonces, vale. Y yo solamente. No, porque es que si quiere usted el turno de intervenciones. Vote a que este punto entre en el orden del día. Vote a que este punto entre en el orden del día. Perfecto. Pues entonces pasamos a la inclusión de este punto en el orden del día. Se trataría de reconocimiento extrajudicial de crédito 7/2019.
¿Voto a favor? ¿Voto en contra? Se han obtenido 10 votos en contra y 8 votos a favor, por lo tanto no se incluye en el orden del día.
Muy bien, pasamos al séptimo punto. Este séptimo punto también del orden del día se trata de asignar funciones de ingeniero técnico al funcionario L.M.G.R. Este es otro de los expedientes que durante 3 plenos se están quedando sobre la mesa. Yo sí tengo que decir algo, si quiere puede empezar a contar ya el tiempo. En la comisión informativa, en la última estuvo también el interventor para cualquier duda de cualquiera de estos 6 puntos que lleva estuvo directamente, no quiero hacer alusiones porque si no. A una funcionaria de este ayuntamiento en el que lo que se pretendía decir también es que todo estaba bien, todo estaba completo, todos los informes estaban completos y lo único que se dijo por parte de la oposición es que esto era un tema político. Mire, señores, esto no es un tema político. Esto, bueno, y la comisión informativa está ahí. Entonces, decir que no son temas políticos, los 3 temas anteriores, como he dicho, consta de todos los informes. Para el pueblo de Nerja, y lo dice el informe de intervención, hay cosas que a pesar de tener un presupuesto aprobado, bueno, pues hay cosas que surgen, que son necesarias reparar, que son necesarias comprar. Hay facturas que, como ha dicho, aunque sean verbales, son contratos, no dejan de ser contratos, porque para quien conoce el Código Civil, un contrato verbal no deja de ser un contrato, es un contrato. El interventor dice en esa factura que se ha demostrado que esas empresas han hecho ese servicio o bien han vendido esos productos, que no hay ninguna duda, y por eso es un contrato. Es decir, está todo, absolutamente todo bien, lo mismo que está bien para... Bueno, pues lo mismo que se ha hecho. Yo, a ver, ahí casi no me escucho.
Es que estamos con Don Elene. Es que estoy hablando de otra cosa, pero bueno.
Ya. Así que, madre mía. Uy. Así que, lo mismo que todo eso expediente, entiendo, y reconocemos, como cuando gobernaba el Partido Popular, hacía con otro funcionario o con otro personal laboral, entiendo que este funcionario se merece también esa asignación de funciones, entre otras cosas, porque está totalmente pendiente de los fondos europeos, de la EDUCI, está haciendo un gran trabajo y todos los necesitamos. Simplemente eso. Por todo ello, entiendo que está justificado, al igual que los puntos anteriores, esta proposición de alcaldía, que se trata de asignar funciones de ingeniero técnico informático al funcionario don L. M. G. R. como hemos hecho con otros en este pleno y se han aprobado.
¿Voto a favor?
Sí.
¿Voto en contra? Se han obtenido 11 votos en contra y 8 votos a favor. No se aprueba la inclusión en orden del día.
Bueno, el siguiente punto, también la tercera vez que entra en un pleno, también tiene todos los informes. Dame tiempo. En este me extraña todavía aún más, porque se trata de ampliar el 75% la jornada laboral a la empleada de punto u punto a punto, que tiene asignadas las funciones de conserje. Y digo que me asombra más porque esta persona entró como limpiadora de los edificios hace algunos años. Cuando trajimos aquí que pasaran del 50% al 75% esas personas, esas mujeres, bueno, al Partido Popular le extrañó mucho, incluso dudó en aprobarlo o no, porque precisamente esta persona no venía. Y se le explicó por parte del concejal de personal que no venía porque era un expediente aparte. Porque estamos hablando de no solamente subir el 75% de la jornada, sino porque era en otro puesto. Por tanto, en aquel momento solamente venía la limpiadora y que su expediente, después de pasar por el comité y por diferentes reuniones, se estaba tramitando, que en el momento que tuviese tramitado, sin problema. Hay un informe del técnico de empleo que además dice que hace falta conserje, porque el conserje que había, bueno, pues se ha jubilado ya, que es necesario que esta persona pase al 75% de la jornada laboral, que lo necesitamos todo el ayuntamiento, los vecinos, las vecinas, necesitamos conserje, que simplemente pasa del 50 al 75, lo mismo que se hizo con todas sus compañeras hace X meses, y que no se bloqueó ni se dejó nunca sobre la mesa. Sin embargo, en este caso, en la comisión informativa de 22 de abril de 2019, a propuesta del Partido Popular de dejarlo sobre la mesa, dice que no Eva Podemos, Izquierda Unida y PSOE, y dice que sí Ciudadanos y Partido Popular. Se trata simplemente de, con los informes de los técnicos y todo, subirle la jornada al 75% como conserje, ni más ni menos. Solicito, por tanto, y entendiendo que se ha justificado la urgencia para su inclusión en el orden del día, solicito la inclusión en el orden del día para la ampliación al 75% de la jornada laboral a la empleada doña D.U.A., que tiene asignadas funciones de conserje.
¿Voto a favor? ¿Voto en contra? Se han obtenido 11 votos en contra y 8 votos a favor. No se aprueba la inclusión en el orden del día.
El noveno punto de carácter resolutivo, se trata de otra proposición de alcaldía, que es el reconocimiento de retribuciones complementarias a la funcionaria doña J.M.M.R. por realización de funciones de superior categoría. A ver, bueno, esto es lo mismo, es el tercer pleno que lo explico. Hay una funcionaria que está haciendo una enorme y una gran labor en el departamento de archivos de este ayuntamiento. Ha habido un antes y un después cuando a la parte del archivo del ayuntamiento, porque el archivo no es solamente hojear libros antiguos, no, es cuando una persona viene a pedir documentación de hace algunos años, en fin, el archivo municipal es mucho más que esa documentación o esa digitalización de los documentos. Es que uno pide una licencia de obra de hace años, una licencia de primera ocupación de hace años, documentos de hace años, eso está en el archivo municipal. Por tanto, este grupo de gobierno, desde el momento que llegó, aquí había una persona que venía dos veces en semana, unas tres horas, y entendimos que era un puesto a cubrir jornada completa por un funcionario en exclusiva para el archivo municipal, y así se hizo desde el primer momento. Aparte de esas primeras encomendaciones que tenía esta funcionaria. Bueno, esa ha ido subiendo, es mucho el trabajo que está haciendo porque, como hemos dicho, estamos digitalizando todo. La administración electrónica, la sede electrónica pronto se implantará, es muy necesario que ella esté ahí. Ella está ahí, pero lo único que solicita, y que se ha aprobado también por la Junta de Personal, lo único que solicita es que se le reconozca el trabajo que está haciendo. Es ni más ni menos que esto. Todos estos 6 expedientes que he leído tienen los mismos informes que el segundo punto, que aquí se ha aprobado sin ningún problema. El de la incompatibilidad de la señora concejala, lo mismo. No falta ni un documento. Y sin embargo se ha aprobado sin problema. Por tanto, entendiendo que ha quedado debidamente justificada la inclusión en este punto, en este orden del día de este pleno de sesión ordinaria, solicito su ratificación, la inclusión del reconocimiento de retribuciones complementarias a la funcionaria doña JMMR por la realización de funciones de superior categoría.
Voto a favor. Voto en contra. Se han obtenido 11 votos en contra y 8 votos a favor. No se aprueba la inclusión en el orden del día.
Ya hemos terminado los asuntos de carácter resolutivo. No se ha aprobado nada, solamente el acta, la incompatibilidad de la concejala del Partido Popular y los anexos que tienen que venir ahora en las declaraciones de incompatibilidades y bienes patrimoniales de renta, sociedades, etcétera. Ahora pasamos a un asunto de carácter no resolutivo. También se quedó sobre la mesa en la comisión informativa del 22 de abril. ¿Este no tiene dictamen?
No, porque con la proposición de que
cada pero no tiene el dictamen de dejarlo sobre la mesa.
No hace falta.
Ah, vale. Bueno, como digo, se dejó sobre la mesa a propuesta del Partido Popular el pasado 22 de abril, el pasado lunes, y con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos. Entiendo que es urgente porque estamos hablando de un tema que, bueno, pues que esto comenzó en 1997. Se trata del trasvase de agua de nuestro río, del río Chilla, al pantano de la Viñuela. Cuando durante todo este tiempo, y como bien sabe, porque ha salido, salió muchas noticias, salió muchos comunicados de diferentes partidos, incluso creo que recordar que en aquel momento la presidenta de la Asociación de Empresarios, que era Ángela Díaz, también salió diciendo que esto no podía ser, que esto no podía ser. Pero claro, esto no podía ser, parece ser, cuando gobernaba el Partido Socialista la Junta de Andalucía. Ahora, como no gobierna el Partido Socialista, parece que el pozo del río, los pozos del Chillar 1, del Chillar 2 se nos han olvidado. Durante todo este tiempo, y lo dije en diferentes medios de comunicación también, cuando me preguntaba, se mandó, y con el anterior gobierno de la Junta de Andalucía, se mandó un borrador de convenios para garantizar que vale, el agua es de todo, eso lo teníamos todo claro. Bueno, había alguna gente que no lo tenía claro, que parece que ahora lo puede tener más claro. El agua es de todo, pero sin embargo, para Nerja queríamos garantizar nuestra agua primero y queríamos la gestión del Chillar 1 y del Chillar 2. Eso se ha seguido intentando firmar, ese convenio está ahí, estamos ya en el mes de mayo y lo único que queremos es instar, porque creemos que es urgente, no puede demorarse más, es instar a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y a la Delegación Provincial de Málaga que informe sobre las actuaciones llevadas a cabo tanto en la primera como en la segunda fase de la obra realizada, porque hemos tenido conocimiento por vecinos que están haciendo obra de nuevo y al Ayuntamiento, el actual gobierno de la Junta de Andalucía no nos ha dicho nada. Se dijo por el anterior que en cuanto estuvieran esa obra se firmaría el convenio y eso es lo que nosotros queremos. Sin embargo, se dejó sobre la mesa. Creo que es muy necesario para seguir luchando por los pozos del Chilla 1 y Chillar 2 que esto no se quede sobre la mesa, que por lo menos entremos en el debate y un poco de responsabilidad, y el Chillar 1, Chillar 2 lo queremos y sobre todo queremos saber el actual gobierno de la Junta de Andalucía qué actuaciones está llevando a cabo que no han sido comunicadas al Ayuntamiento de Nerja y si esas actuaciones están terminando ya, eso era lo que se estaba esperando para poder firmar el convenio. Por tanto, pedimos qué actuaciones está llevando a cabo, cuánto le falta para terminar y queremos firmar el convenio, el borrado que ya se mandó en su momento. Entiendo que está debidamente justificado y motivado que se proceda a la inclusión en el punto del día de la propuesta del concejal de infraestructura sobre propuesta instando a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible la firma del convenio de colaboración para la gestión de los recursos del río Chilla de Nerja.
¿Voto a favor? ¿Voto en contra?
¿Abstenciones?
No, no, ha votado.
¿Abstenciones?
Ah, perdón.
No, ha votado a favor. Se han obtenido 9 votos a favor y 10 votos en contra. Por lo tanto, no se aprueba la inclusión.
Bueno, le agradezco también al Partido Ciudadano que hubiese querido entrar en algo tan importante para nuestro municipio. Obviamente no puedo decir lo mismo del resto de la oposición. Parece que ahora ya no nos interesa hablar de todo lo que se le reclamaba a la Junta de Andalucía. Ahora ya no existe Junta de Andalucía. Bueno, pues no, lo tiene aquí. Pues hasta aquí ha llegado el pleno en cuanto a las mociones. Ahora pasamos al apartado de asuntos de urgencia. Hay un asunto de urgencia que se llevó a comisión informativa. Sin embargo, se detectó por parte de la oposición que había un baile de números, había un error, sin problema. ¿Se ha detectado que había un error de intervención? Pues como nada, como decirlo, que se corrija. Hoy ya han hecho el informe, la memoria justificativa desde intervención, cuánto se ha tenido, se ha pasado a todos los concejales, porque también los del grupo de gobierno no lo tenían, se ha pasado a todo el mundo al mismo tiempo. Y bueno, pues primero lo pasamos y ahora si necesitan un receso para lo que sea, se solicita, pero bueno, si quiere alguien un receso no habría ningún problema. Todo el mundo lo tiene, ¿no? Toda la documentación. Aquí está el original.
Aquí está la memoria nueva justificativa, donde se han leado subsanado.
Bueno, voy a intentar justificar la urgencia. Esto se trata de una obra que, como bien sabe todo el mundo, en Huerto Tuillo se cayeron unas piedras, se rompió una tubería, se declaró una obra de emergencia. En aquel momento se hizo rápidamente como se pudo, pero eso necesitaba hacer una obra mucho mayor. Se declaró en su momento de emergencia. Lo único que, bueno, que necesitábamos, como está en dominio marítimo terrestre, y también competencia de la delegación de medio ambiente, bueno, ahora no se llama medio ambiente, de la Junta de Andalucía, de la delegación provincial, se pone directamente infraestructura en contacto tanto con Costa, con el Ministerio del Gobierno Central, como con la Junta de Andalucía, para decir, necesitamos las autorizaciones necesarias para proceder a esta obra. ¿Qué ha ocurrido? Pues que de Costa al poco tiempo tuvimos esa autorización, pero la de la Junta de Andalucía llegó hace escasamente 10 días. Bueno, pues ha tenido que empezar a moverse de nuevo todo esto. Y en este caso sería una modificación de crédito del presupuesto de 2019 de 550 euros. Entendemos, de 550.000 euros. Entiendo que está debidamente justificado el carácter de urgencia, porque estaríamos hablando de una obra de emergencia, declarada como tal de emergencia nuevamente, y que es muy importante, es necesario proceder a realizar todas las ejecuciones para la estabilización del talud en el acantilado de Carabeo y restitución y apertura del tramo de paseo de Carabineros, que comprende la obra de emergencia con la dirección facultativa y la obra ordinaria de reposición de colector y apertura del paseo de Carabineros, porque esto también nos llevaría a abrir el paseo de Carabineros. Entiendo que es necesaria su aprobación, la aprobación de la urgencia y la aprobación de esta modificación de crédito en el día de hoy.
¿Voto a favor? ¿Voto en contra? Abstenciones.
No entra. Necesitamos mayoría absoluta.
No.
Necesita mayoría absoluta.
Bueno, pues no entra, no. Porque necesitamos mayoría absoluta para declarar la urgencia y, bueno, pues no ha habido mayoría absoluta en la declaración de urgencia. Pues nada, otra cosa que nos quedaremos sin hacer. No podremos, ya lo he dicho que... Bueno, pues que una obra de emergencia, yo que sinceramente es que no entiendo nada de esto. En definitiva, de nada sirve, a pesar de corregir los posibles errores que haya desde los diferentes departamentos, de nada sirve que desde el lunes que se detecta un error hasta hoy se haya estado trabajando para que ese error se subsane y poder arreglar y poder abrir también, no solamente era arreglar la tubería que se rompió de fecales, de aguas fecales que produjo el cierre de la playa, recordémoslo. El cierre de la playa Burriana, parte de ella. No es solamente eso, es también estabilizar el talud. Y ya de paso poder abrir el paseo de los carabineros que lleva, creo que 17 años cerrado. 17 años cerrado. Pues nada, tampoco se ha aprobado esta urgencia por parte del Partido Popular. No podemos hacer más. Antes de pasar los ruegos y preguntas de los diferentes partidos, que bueno, yo creo que después de todo lo de hoy habrá muchas cosas que preguntar, vamos a hacer un receso de 15 minutos. Muchísimas gracias.
Pero, José María, si quieres quedarte tú, se lo devuelves a... Si quieres quedarte tú, se lo devuelves a... Bueno, yo para el título, bueno, me lo quedo.
Sí, mejor.
Para el título también me lo devuelvo. Una cosa, que es que tú te has quedado con el decreto. ¿Con cuál?
Es el decreto de contrato.
¿Qué pasa?
¿Qué es el decreto?
¿Y es el original?
Sí.
Ah, lo tenía yo sobre mi mesa.
Me lo tenía
sobre.
No pasa nada.
Ah, vale.
Solo tu pregunta, lo voy a guardar.
Ah, vale.
Bueno, esto lo dejo y me... Es que ya podéis saber.
Sí, no te preocupes, ya te llevas parte.
Menos hoy que tenía...
Para lo valle.
Se hizo uno antes de...
Para nada, de verdad que están menos así. Luego hay preguntas. También me dice que va allá.
Bueno, tras el receso continuamos con la sesión ordinaria y una vez terminado todos los asuntos de carácter resolutivo y no resolutivo y también los asuntos de urgencia que no ha prosperado, pasamos a los ruegos y preguntas en primer lugar de los diferentes grupos municipales. Pone la media hora. Ya. Turno para el Partido Popular.
Pues muchas gracias, señora Arabal. Muy buenas tardes. La pregunta que plantea el Grupo Popular y lógicamente me hubiera gustado formulársela a la concejala Iranzo, pero al estar ausente, quisiéramos que el miembro del Gobierno que tenga el mayor nivel de conocimiento sobre el tema pueda darnos la información que le solicitamos en estos momentos. Pregunta. Hace dos meses aproximadamente preguntábamos por la situación del Giner de los Ríos. Un proyecto que, tal y como dije en mi intervención, para el Grupo Popular es importante para Nerja y hay aspectos que nos inquieta. El proyecto, su ejecución está asociado a un préstamo que ustedes incorporaron en el presupuesto de este año, de 2019. La pasada comisión informativa preguntábamos en qué situación se encontraba ese préstamo, si se había tramitado, si se había formalizado. El concejal de Hacienda, que estaba ausente en la comisión informativa, no pudo contestarme, ninguno de los miembros del gobierno tenían información acerca de en qué momento estaba el préstamo. Lo que se refiere a este importante proyecto para Nerja, el General de los Ríos, nos gustaría saber pues, si realmente están ustedes tramitando ese préstamo, puesto que cuando aprobaron el presupuesto anunciaron una cantidad de inversiones importantes para Nerja y la mayoría se financiaban con esa operación de crédito. También han sido numerosos los anuncios que han hecho con relación a la demolición del edificio actual, que evidentemente es un paso indispensable pues, para que podamos avanzar en la construcción de ese centro cultural. Y lo cierto y verdad es que al día de la fecha no hay ningún tipo de noticia. Y por tanto quisiéramos también saber, tener información en cuanto a para cuándo prevén ustedes realmente demoler ese edificio, puesto que el proyecto de demolición nos consta, está aprobado, los trámites de adjudicación, de contratación de esta obra están finalizados y francamente no terminamos de entender por qué razón no se termina de culminar esa actuación. Y finalmente, y también relacionado con el mismo asunto, ¿en qué momento estamos con respecto al proyecto técnico? Anunció la concejala de Cultura que pronto se traería a pleno, que era un proyecto importante y en eso coincidíamos. El Partido Popular había anunciado que queríamos lógicamente que se impulsara cuanto antes mejor. De hecho, en esa reunión la propia concejala nos ofreció participar en las reuniones, llegó incluso a decir que había previsto una reunión pronto con el arquitecto, que no era una mesa de trabajo, pero sí era una reunión de trabajo y que no tenía inconveniente en que participáramos. Y la verdad es que no sabemos si han habido reuniones, probablemente no han debido haber, porque invitación, que yo sepa, no se ha acusado a ningún miembro del Grupo Popular. Por tanto, aprovechamos el momento de control para pedirle al Gobierno información sobre este tema que entendemos es de extraordinaria importancia para Nerja desde el punto de vista cultural.
Muchísimas gracias. Yo voy a decir hasta donde sé. Me alegro mucho que para el Partido Popular sea muy importante este proyecto, sobre todo si podíamos decir que datamos el proyecto del año 2006. Desde el año 2006 hasta el 2015 tuvieron unos pocos de años para ese proyecto tan importante para Nerja llevarlo a cabo. Eso para empezar. Para continuar, siempre lo he dicho, nosotros nos enteramos de este proyecto cuando empezamos con el propio arquitecto que lo ganó, que fue el mismo que ganó el primer, segundo y casi tercer proyecto del Centro de Salud allá por el año 2003-2004. Luego se empezó a tramitar y luego había otro proyecto, ya nos quedamos un poco porque estando en la oposición desconocíamos todo esto. Se deja a un lado ese proyecto del arquitecto que ganó el concurso y sin embargo se presenta otro proyecto de otro arquitecto que presenta bastante proyecto aquí en este ayuntamiento, que ya no era ese proyecto, era de rehabilitación. Ahí estuvimos mirando cómo se podía solventar todo eso inconveniente, porque este proyecto la verdad es que como otros muchos ha tenido muchísimos inconvenientes. Y sobre la actualidad, nosotros queremos llevarlo a cabo. Sobre la petición de préstamo, se está mirando, todavía se sigue mirando, porque lo que sí está garantizado es la demolición, el dinero de la demolición, y sobre lo otro se verá. Recordad que lo que nosotros hemos hecho con los bancos por primera vez ha sido tener una deuda cero bancaria, pagando más de 7 millones de euros a los bancos, pero a su vez también hemos garantizado casi 8 millones de euros en los presupuestos para inversiones. Eso está garantizado. Sobre la demolición, sí ha habido diferentes, bueno, primero porque era un inconveniente tras otro y también hasta que no se procediese al desalojo. Recordemos que era un edificio en el que cuando ponía a mirar, al final es que por los talleres de igualdad había unos 80 talleres de igualdad que nadie sabía exactamente cómo se habían estado gestionando todos estos años. Y muchos de esos talleres, y además recordemos también que había incluso denuncias, quejas en el ayuntamiento de profesionales que precisamente estaban denunciando que esos talleres que se estaban impartiendo, bueno, pues era competencia del EA, pues porque no se pagaba ni alquiler, ni luz, ni agua, ni limpieza, ni servicio de consejería. Pero bueno, poco a poco se ha ido desalojando ya también el centro de información a la mujer, que también ha costado ubicarlo. Esta parte ubicado, como habrán visto, frente a la puerta del ayuntamiento, está una de las funcionarias allí. Se han tenido reuniones, lo sé, con servicios sociales para poder reubicar a la otra dos funcionarias y cuando viene también la psicóloga del centro de información de la mujer. Y creo que ya queda poco para desalojarlo totalmente. Tendría que preguntar a servicios operativos si queda aún algo por desalojar. Y desde luego, como bien dice, bueno, la concejala, la cual disculpo, se encuentra de baja, la concejala Anabel Iranzo, no lo he dicho al comienzo de la sesión, pero se encuentra de baja. En el momento que se incorpore, pues podrá dar más datos, pero todo sigue su curso, ¿verdad? No está siendo rápido, pero bueno, todo sigue su curso y lo importante es que, bueno, que no es un centro cultural, como ha dicho, pero bueno, que ese edificio se demuela, que se haga, como bien pidió también Ciudadanos, que haya ahí aparcamiento, que fue una, se introdujo el tema de los aparcamientos subterráneos, fue lo último que se introdujo hace un año y medio, si no recuerdo más, o así, hablando también con el arquitecto del proyecto. Y bueno, seguimos trabajando en él. Perdón. Y espero que pronto sea algo que veamos. Ya, en cualquier caso, se lo transmitimos a la concejala por si tiene más información. Estoy segura que no tendrán ningún problema en transmitirla. Pregunta del Partido de Ciudadanos.
Buenas tardes a todos. Pues mi pregunta también va a ir relacionada sobre un proyecto. Ciudadanos durante toda la legislatura ha estado bastante pendiente de los proyectos y las subvenciones, el gobierno lo sabe, y en concreto sobre el proyecto de restauración de la ermita. Como ya han dicho también, nuestros compañeros están ahora en la Junta y la delegada provincial de Turismo hace un par de semanas, mi costa, que vino a visitarla. Tuvimos ocasión de preguntarle y bueno, porque desde hace meses no sabíamos muy bien en qué situación estaba el tema de la subvención, la ejecución, la certificación de la obra, y le preguntamos. Y nos traslada desde Turismo que recientemente se le ha hecho un requerimiento al Ayuntamiento. Entonces, como bien ha dicho, la concejala de Cultura no está, pero como todo lo que entra al Ayuntamiento va dirigido a la Alcaldía, supongo que sí sabrá de lo que le estoy preguntando. Y me gustaría, pues bueno, nos han dicho que sí ha llegado un requerimiento, pero no me han dicho en qué se basa y entonces también por saber en qué situación se encuentra ese proyecto y la subvención.
Pues yo la verdad es que con la delegada no hablamos de este tema y después de haber visto ayer o antes de ayer que el técnico, el agente de desarrollo local, no voy a decir nombre, me pasó ese requerimiento, me quedé un poco así porque sinceramente a mí me llegó por eso, que a mí me llegó porque estaban en conversaciones con la concejala a ver cómo podía, estaban también conversaciones, el propio técnico de agente de desarrollo local, que era el que lleva esta subvención, pues directamente se puso en contacto tanto con el arquitecto como la letrada de urbanismo y con infraestructura. Y a mí lo que me llega es que la actual delegada, vaya, desde la delegación de turismo, lo que dice es que devolvamos la subvención, cosa que nos sorprende muchísimo porque desde el primer momento se ha dado cuenta paso a paso de todo lo que se ha ido haciendo. Y que, como ya se dijo a la anterior delegada de turismo, y que no había ningún problema, pues ahí lo que ocurrió fue que cuando la arquitecta tiene que llamar a arqueóloga, se tienen que empezar a hacer cata, todo se le ha ido dando fiel cuenta de todos los pasos que se ha ido haciendo. Y yo tengo que decir que eso también lo sabía, porque aquí, desde aquí obviamente se le ha ido mandando toda la información que ha ido requiriendo. Como digo, este funcionario, este técnico, el agente de desarrollo, cada vez que ocurría algo se lo mandaba a Turismo. Y con la anterior delegación no había ningún problema, no os preocupéis, estas son cosas que pasan, sobre todo cuando estamos hablando de algo arquitectónico, de que ha habido que llamar a una arqueóloga de cata arqueológica, que de buena a primera aparece la pintura en la fachada, que tuvimos que comunicarlo también, porque todas esas cosas hay que comunicarlo, que tuvimos que solicita a una empresa que la retirase con cuidado, porque son cosas que no se pueden perder, es historia, y desde la delegación nos dijeron que esas cosas hay que conservarlas, y se ha ido dando cuenta fielmente. A la vista de esto, pues el técnico, el agente de desarrollo, habla con los funcionarios y bueno, tanto el arquitecto como la letrada, como infraestructura, tienen todos los informes ya para enviarlo a Cultura. Se dio un plazo de alegaciones de 15 días y obviamente todo el mundo entiende que tenemos que alegar, que es que no lleva nada, nada, nada de razón. Nada. Yo espero que, bueno, que no haya un cambio de criterio con esta subvención. Porque lo que no entiendo, leí un párrafo que decía que se ha presentado fuera de tiempo una documentación porque se presentó el último día. Entonces no está presentada fuera de tiempo, está presentada el último día de plazo, pero no fuera de tiempo. Y eso es lo que están mirando para decir, bueno, ¿cómo que está fuera de tiempo, pero el último día de plazo? Hay algo ahí en ese requerimiento que no concuerda. Aún así, bueno, pues como digo, todos los técnicos están trabajando en ello desde que lo recibió el agente de desarrollo, el que se encarga de esta subvención, y junto con los demás técnicos de este ayuntamiento. Lo hemos estado comentando, la verdad es que era lo último que podíamos esperar de la delegación de Turismo y Cultura, porque, ya digo, durante todo estos casi ya años que hemos estado hablando de esta subvención, y sobre todo atendiendo a la complejidad del proyecto en el que entras y te vas encontrando con cosas del siglo XVIII, que esto del XIX, se entendía que la complejidad, y todos hemos visto al final la ermita como está quedando, y dentro que todavía no se ha podido ver, pero ya se iba dando fiel cuenta de, mire usted, tenemos que avisar a una arqueóloga, mire usted, las catas del suelo, mire usted, las pinturas, y se ha ido dando fiel cuenta de todo lo ocurrido. Y como ya digo, el talante de la anterior delegación no era ni muchísimo menos decir no devolverla. Yo espero que no, yo espero que esa subvención no la tengamos que devolver, porque se ha estado dando cuenta absolutamente de todo. Pero bueno, yo confío enormemente en todos los técnicos de este ayuntamiento y en el que esas alegaciones, esperemos todos, por el bien de todos, esperemos que esas alegaciones sean resueltas admitiendo las alegaciones precisamente que se va a hacer desde el ayuntamiento. Esperemos todos por la ermita y por todo y por el gran trabajo que ha hecho ahí diferente, tanto el arquitecto, la arquitecta, la empresa, la arqueóloga, ha sido muchísima gente trabajando para que todo fuese al día, pero sobre todo legal, porque cuando nos encontramos las catas arqueológicas había que pedir permiso a Turismo, en fin, todo ha tenido que seguir su paso, esperemos que no haya problema. Yo si lo hubiese sabido en ese día de cita, la verdad es que me hubiera encantado poder hablar de este tema, pero en ese momento lo desconocíamos. Yo por lo menos lo desconocía, me he fijado tampoco de qué fecha es la resolución ni nada, lo desconocía, pero esperemos que todo vaya bien, que las alegaciones del ayuntamiento prosperen adecuadamente y de manera favorable, esperemos. Turno para el Partido Socialista. ¿Este?
Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo le quiero preguntar a Cristina, como responsable de los presupuestos participativos, es que, bueno, en uno de los expedientes que venían hoy a pleno y que vienen repitiéndose y venían llegando desde hace tres plenos a estas sesiones, iban incluidos los proyectos, digamos, uno de los proyectos que se aprobaron por parte de, o que se eligió por parte del municipio, de los que participaron en esas votaciones, para incluirlos dentro de esos presupuestos participativos y poder llevar a cabo esos proyectos. Recordar que, bueno, se dotó el presupuesto en el fondo de contingencia de 550.000 euros para poder realizarlo, y que una vez que se votasen esos proyectos y se supiesen cuáles eran los que se iban a llevar, pues bueno, se habría que hacer esa modificación para dotar a cada uno de esos proyectos de la partida presupuestaria necesaria para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, yo le quiero preguntar a Cristina, que después de el esfuerzo, ¿no?, que se ha hecho por esta corporación, por crear esos presupuestos participativos, y bueno, hacer partícipe, como bien dice el mismo nombre, a todos los nerjeños y nerjeñas, todos los que quisieron participar dentro de esas propuestas que estaban en la web, que se podía votar, que explicara un poco el daño que hace que este no se haya aprobado. Y realmente, bueno, digamos que se coarta, ¿no?, un poco la decisión o la opinión de los energeños y las energeñas en cuanto a esa participación que tuvieron para elegir los proyectos en sí. Es decir, que es una partida muy importante, eran casi 500.000 euros, creo, si no recuerdo mal, lo que suman los proyectos que se aprobaron, que salieron en primer lugar, que son los que ganaron. Y bueno, que explicaron un poco que es cada uno de ellos y que el trabajo que se ha hecho desde la concejalía que ella lidera.
Sí, si quiere contestar.
Sí. Vale. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente, como ha dicho José María, pues esta tarde hemos vuelto a vivir un momento lamentable, nuevamente, en el que la mayoría de los asuntos muy importantes, todos de ellos, pues ni siquiera han podido entrar al debate, ni siquiera hemos podido discutirlo. Y bueno, tú me preguntas en concreto por algo tan importante como los presupuestos participativos. Me gustaría recordarle a la gente que nos ve y a todos que por primera vez en la historia de este ayuntamiento se destinó parte del presupuesto para poder desarrollar presupuestos participativos, que era algo que este gobierno pues llevaba en su programa, queriendo pues hacer un gobierno abierto. Lamentablemente, ni siquiera en esta ocasión el Partido Popular ha respetado la voluntad de muchos ciudadanos que después de un procedimiento bastante complejo y bastante largo, que culminaba con una fase de votación de numerosos proyectos, creo recordar que eran aproximadamente 130 y tantos proyectos, pues ni siquiera, como digo, ha querido respetar la voluntad de las vecinas y vecinos, de los ciudadanos y ciudadanas de Nerja, para que estos proyectos puedan ser llevados a cabo. Efectivamente, como dices, estamos hablando de una cantidad de 470.000 euros para desarrollar proyectos como el anfiteatro de los cangrejos por valor de 60.000 euros, o un aula joven por valor de 80.000 euros, o una sala de uso múltiple por valor de 40.000 euros, o lo que puede ser incluso más importante, que son distintas inversiones en accesibilidad por valor de 250.000 euros. Como digo, esta era una parte de las cuestiones que iban incluidas en la modificación de créditos que queríamos llevar a cabo esta tarde, por valor de nada más y nada menos de 1.5 millones de euros, para poder hacer frente a estas cuestiones como a otras de pagos, pues también muy importante. Y bueno, pues no ha podido ser posible.
Pues muchísimas gracias. Turno de intervención para Izquierda Unida.
Muchísimas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. Siguiendo con modificaciones de crédito que se han quedado sin poder ser debatidas en este pleno, yo quisiera hacer una pregunta al concejal, tanto de Hacienda como de Infraestructura, sobre la modificación de crédito 3MC 2019/22, el suplemento de crédito de restitución del colector Huerto Cuillo, que se ha quedado sin poder debatirse, como digo, y pues mostrar el voto de cada uno de los grupos, pues en la parte de urgencia, ¿no? Emergencia era la obra de la que se tuvo que efectuar durante hace un tiempo con respecto al colector que iba por Huerto Cuillo, debido a unos desprendimientos que hubo, y a mí, al grupo de Izquierda Unida, pues nos gustaría que expresar aquí en qué situación se encuentra ahora, cuál ha sido cronológicamente todos los pasos dados con respecto a la restitución del colector, para evitar, pues, entre otras cosas, vertidos en Playa Burriana, que ya provocaron en su momento incluso el cierre parcial y temporal de una parte de la playa. Entonces, pues, insisto que como concejal de Hacienda y de Infraestructura, pues nos detalle cuál ha sido los pasos dados con este proyecto y a partir de ahora, ¿qué?
Bien, pues como todos habéis visto, uno de los puntos que iban en este pleno, que queríamos que se incluyera en este pleno, que se quedara sobre la mesa. Bueno, en este caso se retiró por hacer esa modificación que había habido el error que había que subsanar, y una vez subsanado, pues bueno, no ha servido absolutamente para nada, como hemos visto, pues, puesto que no se ha podido incluir dentro del orden del día. Y creo que es triste, ¿no? Es muy triste decir que bueno, que no se puedan llevar a cabo este tipo de obras tan importantes, y más esta que es de emergencia, como bien ha dicho el concejal de Medio Ambiente, que bueno, pues causó un problema ya por el mes de octubre, cuando después de una lluvia bastante importante hubo unos nuevos desprendimientos, y quiero recordar a la gente que no es la primera vez, o sea que ya ahí había habido ya bastante desprendimiento. De hecho, estaba cerrado el paseo de carabineros precisamente por eso, ¿no? Porque bueno, se cerró, lo ha recordado también la alcaldesa hace un momento, hace ya más de 15 años, ¿no? Bueno, ha habido tiempo más que de sobra para haber intentado que esas obras se hubiesen llevado a cabo en su momento. Es más, en el año 2016 se trae una modificación de crédito para aprovechar el superávit de casi 1 millón de euros, y ese era uno de los proyectos que iban incluidos. Iba primero un estudio de la zona y ver el tipo de actuación que había que hacer, y bueno, pues al final tampoco se pudo aprobar. Esa ha sido la tónica a lo largo de toda esta legislatura de la oposición, y bueno, como hemos visto ahora en estas épocas muy cercanas a las elecciones, pues se ha recrudecido mucho más. Por eso digo que me parece muy triste que siendo tan importante estos proyectos para la población y para el municipio, que se utilice políticamente para intentar sacar réditos políticos. Dicho esto, todo lo que se ha hecho ahí se ha hecho cuando hubo los desprendimientos a la mayor rapidez posible, y sobre todo el arreglo de ese colector, que se arregló rápidamente con el consiguiente peligro. Tuvimos que avisar a Costa de que íbamos a actuar en ese momento, puesto que no quedaba más remedio, porque había un vertido que había que cortar. Se actuó, se hizo una limpieza, se arregló el tubo. Inmediatamente pues se declaró esa obra de emergencia, como he dicho. Se intentó, se siguieron los pasos necesarios. Hubo que hacer un estudio geológico para ver qué tipo de actuación había que llevar a cabo. Haber hecho ese estudio ecológico, aparte de ir por otros en paralelo, por otras causas, pidiendo esa autorización tanto a Medio Ambiente como a Costas, ¿no?, para que nos dejaran hacer eso, y bueno, a posteriori poder llevar a cabo esa obra de estabilización, que bueno, viendo lo que había ocurrido, era necesaria estabilizar para que no, en un futuro, pues, no volviese a ocurrir pues todo lo que ha ocurrido durante tantísimos años atrás, que cada vez que había un desprendimiento pues era raro cada vez que no se rompía ese colector, ¿no? Decir que era muy importante que se han llevado a cabo las catas, que se han llevado todo ese proyecto a cabo. De hecho, en el presupuesto aprobado ya se incluyó esa parte una parte de ese dinero para hacer eso, que por eso hemos podido también llevar a cabo las obras que se han llevado ahora, tanto las catas como este tipo de cosas, pidiendo permiso a los vecinos de Tuillo, donde se han tenido que hacer perforaciones para ver el tipo de suelo que había, para optar por la mejor medida o la de estabilización, y bueno, que se quedara por una obra consistente que no diera ningún problema, y en definitiva poder abrir gameplay incluso ese paseo de carabineros tan importante, que podía haber sido un nuevo, digamos, una nueva atracción para los visitantes, que no tenían que haber dado toda la vuelta hasta Burriana, por la parte norte del municipio, a través de la Nación 340, bajando por la Cuesta del Perdigón, como hacemos todos, y hubiese tenido ahí la posibilidad de aprovechar la belleza que tiene nuestro municipio. Sigo diciendo que es lamentable que desde el Partido Popular no se tenga esa responsabilidad política, y que nuevamente se quede todo sobre la mesa. Pero bueno, esa es la manera de actuar de este grupo, que durante 15 años o más de 15 años ni se preocupó siquiera de arreglar esa estabilización, ni se preocupó siquiera de llegar. Es más, la verdad es que me parece como mínimo sorprendente.
Muchísimo tiempo, lo siento. ¿Queda tiempo para...?
Sí, quedan 4 minutos.
4 minutos, Cristina. Si quieres preguntar algo, vale.
oportunidad de debatir asuntos tan importantes como la propuesta que tú, José María, como concejal de infraestructura, llevabas acerca del convenio con para el río Chillar. Me gustaría poder darte la oportunidad para que lo explicaras y nos pudiésemos enterar todos de la importancia de llevar esta instancia a la Junta de Andalucía.
Bueno, realmente el tiempo que tengo no va a ser ni siquiera suficiente para exponer nada de lo que es. Está claro que desde que nos piden, cuando nosotros estábamos aquí en el gobierno, de que iban a empezar una actuación en su primera fase para la perforación del río Chillar 1 y el Chillar 2, que son los pozos que iban a utilizar para cuando hubiese un decreto de sequía, poder dotar al embalse de Viñuela de ese agua necesaria para llevar a los municipios que tuviesen problemas de esto, ¿no? De escasez de agua. Lo que sí quiero recordar a la gente es que esto no es un proyecto de ahora. Esto es un proyecto que la Junta lleva desde el año, bueno, que se inicia en el año 97 con las primeras actuaciones, que traen un tubo desde, creo si no recuerdo mal, desde la propia Viñuela hacia Torroja, después de Torroja hacia Nerja, y se quedó ahí justo debajo de lo que era la antigua, cuando estaba la maquinilla, ¿no? Y bueno, es a consecuencia de la última sequía, cuando inician de nuevo este proyecto. Decir que en su momento ya se aprobó por el Pleno en aquella ocasión la aprobación sobre el paso de servidumbre, de ese tubo, de esa tubería, y que aparte de eso también se cogió la instalación eléctrica, ¿no? que está a nombre del Ayuntamiento. Esa instalación eléctrica está a nombre del Ayuntamiento. Por eso no entendemos, y por eso lo decimos en ese borrador de convenio que se les envió, que nosotros lo que queremos, ya que tenemos la instalación eléctrica en este nombre y es del Ayuntamiento, que el Chillar 1 y el Chillar 2 pues fuera como mínimo concesión de este Ayuntamiento para garantizar esa cantidad de agua que dice el plan hidrológico que tenemos, que debemos de tener como tal. Decir que ahora mismo lo que nos da en concesiones, que esa es otra, aquí no hay ningún registro de concesiones siquiera, aquí los papeles parece que se han perdido, es otro de los trabajos que he tenido que hacer, rebuscar a través de la delegación competente, desde aquí en el Ayuntamiento, buscar cosas para hacer un expediente único de concesiones que tiene este Ayuntamiento. Eso que quede muy claro. Ni el propio, la anterior corporación ni se preocupó de saber qué agua teníamos, no sé cómo ahora, ya acabo de demostrarlo, ¿no? Parece que el agua parece que le importa poco, le importa nada más que cuando estaba gobernador por el Partido Socialista de la Junta, ¿no? Decir que podía haberse preocupado de saber por lo menos las concesiones de agua que teníamos aquí en este ayuntamiento, que de hecho nos estaban dando la mitad de lo que dice el plan hidrológico, la mitad. Por eso le exigíamos, y en ese convenio lo exige, que se nos dé como mínimo la garantía de que nos van a respetar lo que está aprobado dentro de ese plan hidrológico. Y mi postura, la postura de este grupo de gobierno, ha sido desde el primer momento que esa iba a ser la única postura. O sea, que tenían que garantizar primero el agua a este municipio. Precisamente porque, Dios no lo quiera, en caso de que algún día hubiese una avería en el canal, imaginaros, en el mes de agosto, donde la población se ha triplicado o cuatriplicado, que nos quedáramos medio pueblo sin agua, porque no tenemos garantizada esa infraestructura. O sea, irresponsabilidad, como digo, por parte del anterior grupo de gobierno, no haber luchado y peleado por esa garantía en los años que estuvo de gobierno, y bueno, ahora lo que nosotros intentamos precisamente es que esas garantías estén y las tengamos todos los energeños y energeñas.
Sí, se te ha acabado.
Había más cosas
esto hay que decir mucho. Esperemos que ahora el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía tengan la misma opinión que la anterior, que era darnos, garantizar el agua para Nerja, y que con independencia de quien gobernara, como bien ha dicho el concejal, nuestra petición iba a ser para uno u otro gobernar a quien gobernara, la garantía del agua para Nerja, y así lo hemos demostrado con anteriores propuestas, con reuniones y con la propuesta que va hoy, que el Partido Popular ha tumbado y nos ha permitido que podamos instar a la Junta de Andalucía para eso. Terminado ya el turno de preguntas de los diferentes partidos políticos, pasamos a las preguntas del público. Si alguien de los presentes. La sesión, ¿no? Ay, perdón, se levanta la sesión, perdón. Y pasaríamos a las preguntas del público, si alguien desea preguntar algo. Sí.